Córdoba.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Ministerio de Transporte ya ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a las víctimas del accidente ferroviario de Azamuz. El plazo para pedirlas comienza hoy y finalizará el próximo 4 de mayo. La tramitación se puede realizar en la propia web del Ministerio de Transporte o también presencialmente. Aunque ese plazo termina el 4 de mayo, los interesados, dentro del plazo de 3 meses establecido, podrán solicitar una ampliación hasta la mitad del plazo inicial de forma motivada. Recordamos que estas ayudas están dirigidas a las personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario que se encontraban a bordo y que resultaron heridos, así como a los familiares de las personas fallecidas. Soy Francisco Durán y ahora con el hospital que cuida de nuestra mirada, el Hospital La Ruzafa, lo que hacemos es mirar al pronóstico del tiempo de cara a mañana, porque tenemos aviso amarillo en la zona de la Subbética por precipitaciones y también viento. Vamos a tener una jornada de cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes. Las temperaturas suben un poquito con respecto a las de hoy. Llegaremos en Córdoba a los 16 grados, Lucena y Pozo Blanco 14, Priego 13 grados. En un instante vamos a conocer qué fue lo que ocurrió ayer en alguna que otra localidad, como por ejemplo Puente Genil o Priego de Córdoba, que fueron sorprendidos por este temporal, por esta borrasca, con vientos superiores a los 70 kilómetros por hora.
COPE Córdoba.
Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros. Cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
La mitad de los pacientes que sufre glaucoma, enfermedad que afecta a las fibras nerviosas, no sabe que lo padece. El porcentaje de población que tiene esta patología es de un 2%. La manifestación clínica de esta enfermedad supone la pérdida del campo de visión y puede llevar a la ceguera. Un consejo del Hospital Arruzafa. Centro especializado en oftalmología con urgencias 24 horas. 957-76-76-10.
Como te estaba contando, cada vez son más los fenómenos adversos que se producen de buenas a primeras dentro de un temporal y además sin previo aviso. Ayer lo pudimos volver a ver en alguna que otra localidad. Tony Cruz.
Sí, Fran, hablamos de daños en la provincia y Priego de Córdoba incluso va a solicitar al gobierno que se declare a la ciudad como zona gravemente afectada por el temporal. Vamos a hablar con el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia. Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Aquí estamos esperando a ver cómo se sucede el acontecimiento meteorológico para mañana, que estamos otra vez en sobreviso.
Hay que hacer valoración de daños. ¿Cómo está Priego?
Pues no está bien. La verdad es que no vamos a poner paliativos y hemos tenido otras ocasiones en las que hemos tenido problemas con el viento, con la arboleda que hay en torno a los centros educativos, otras veces en las que los ríos se han desbordado y han inundado aldeas, y otras ocasiones donde se han producido daños en los bienes inmuebles, propiedad del ayuntamiento y propiedad privada. Y ahora pues ha pasado todo a la vez. Todo lo que he enumerado, en esto de la política yo ya llevo algunos años y he vivido casi todo, pues resulta que desde el 27 de febrero hasta el 1, perdón, del 27 de enero hasta el 1 de febrero se ha producido todo, y somos un municipio con un amplio término municipal, con 30 núcleos de población diferentes al principal, con aldeas que son en muchas ocasiones más grandes que algunos municipios de nuestra provincia, y nos hemos visto completamente desbordados, pese a que la Diputación está haciendo un enorme trabajo. Tenemos al Infoca, tenemos a los bomberos, tenemos a los trabajadores municipales y a empresas particulares. Es decir, estamos el todo por el todo, pero ya llega un momento en el que nos hemos visto desbordados y que se cumplen sobradamente las causas para declarar esa zona de emergencia de protección civil.
Corríjame si me equivoco, pero 25 nichos afectados en el cementerio del Santo Cristo también, ¿no?
Ese es el hito más desagradable, permítanme el término, que hemos vivido, que fue concretamente en la tarde del 1 de febrero, del domingo, porque no sabemos la causa, pero evidentemente tiene que haber algún origen relacionado con la humedad, con el agua o incluso pues con el viento, porque esos nichos que tienen más de 70 años de historia, y ha sido una situación bastante anómala y que además nos ha supuesto un reto para todos, para hacerlo no solamente legal, sino también humano. Y tener en cuenta que allí hay familiares, hay gente que está enterrada desde hace muchos años, y sus familiares pues tienen el derecho de que se hagan las cosas bien y poder trasladar esos restos a otro lugar. Sobre ese tejado se actuó hace tan solo un año y medio, porque es, como digo, el núcleo de nicho más antiguo de nuestro camposanto, y pese a esa actuación que se hizo, pues parece que también estas lluvias han conseguido que se derrumbe esta estructura antigua, una estructura que no cumple con los requisitos que actualmente se hacen para este tipo de infraestructura, con cimentación y con forjado y con estructura, sino que eran estos nichos abovedados que la propia bóveda sostiene en la fila superior. Entonces, pues se ha provocado eso, que al final se venga abajo esos 25 nichos.
Desde la EMET, no sé si tienen ya previsiones para los próximos días, si va a seguir lloviendo, si va a seguir arreciando el viento.
Mañana parece que estamos otra vez en ese aviso naranja, estamos en esas circunstancias de máximo riesgo, y nosotros solicitó esta declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Tenemos una reunión de seguridad en la cual ha confirmado su presencia la subdelegada del gobierno en Córdoba, y vamos a seguir trabajando para estar coordinados y preparados. Pero como digo, han sido tantos los frentes que tenemos abiertos. Yo ahora mismo podemos tener más de 5 máquinas de empresas particulares trabajando en río para evitar lo que no ha pasado gracias al trabajo que se ha hecho durante los últimos meses, y es que toda la maleza, los grandes troncos de árboles que se caen acaban taponando los ojos de los puentes y acaban generando desbordamiento e invasión de terrenos que están habitados. Por ello, el trabajo es constante, es continuo, pero la realidad es que estamos completamente desbordados y el gasto económico está siendo muy, muy importante.
Gracias, Juan Ramón Valdivia. Gracias, Tony. Bueno, pues nos vamos también a otra localidad, la de Puente Genil. Ayer también se registró vientos de 70 kilómetros por hora. A su alcalde, Sergio Velasco, le preguntamos cuáles son los daños que se registraron en la jornada de ayer.
Por un lado, han sido un número importante de caída de vuelco de árboles, en torno a aproximadamente unos 20 árboles en distintas ubicaciones, en el entorno del Parque de los Pinos. También hemos tenido en el entorno del Parque del Garrotalillo, que además presentaba cierto riesgo porque algunos ejemplares de árboles cayeron hacia el talud que da la carretera, la A318, aunque afortunadamente no llegaron a invadir la carretera. Alguna caída también en la aldea de Cordovilla, que también se vio muy afectada, y dentro del casco urbano también tuvimos varias calles con árboles de cierto porte que cayeron. La verdad que es un episodio realmente extraordinario, porque nunca se habían dado tal número de caídas de árboles en prácticamente todo a la vez. Y como consecuencia también de la caída de árboles, se vieron afectadas tres líneas de media tensión que son las que garantizan el suministro eléctrico a las aldeas de la zona sur de Córdoba, sur de Puente Genil, quiero decir. Concretamente las de Aldea de Cordovilla, El Palomar, Sotogordo, Boca de Rigüelo y algunos diseminados en ese entorno. Lo que, bueno, provocó que estuviesen esas aldeas prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, unas 12 horas, sin suministro eléctrico y con muchos problemas también de comunicación para el móvil, entendemos, porque se quedaron algunas antenas de telefonía sin suministro eléctrico y dejaron de funcionar.
Sergio, ¿esto se ha vivido en Puente Genil recientemente, algo así parecido?
Pues no, debo decir que no. Hablando con los responsables de distribución, ¿no?, de la empresa de suministro, vamos, del servicio eléctrico, de la red general de suministro eléctrico, nos contaban que es uno de los episodios más graves que se ha registrado en la provincia. Me consta que estuvieron trabajando desde muy pocas horas después de que aconteciese el hecho. Ya digo, se volcaron árboles sobre tres líneas de media tensión, o sea, hubo tres líneas tocadas por el vuelco de árboles, lo que es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Me decía el técnico responsable que, bueno, normalmente esto pasa en una línea y se suministra con la otra, pero que te ocurra en varias a la vez, pues lo que trajo consigo este problema. Pero es que además se han generado otros problemas también en cornisas, vuelo de teja, algún muro que cayó en algún solar. En definitiva, fue una jornada bastante difícil en todos los sentidos.
Gracias, Sergio Velasco, alcalde de Puente Genil. Así está la situación. Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa en Mediodía COPE.